Hola, gente, radiocoloristas, ¿qué tal estáis? Soy Yolanda Bellota y el programa que estáis a punto de escuchar se llama Ciudad Oscura. Hoy, como todos los programas, que os cuento pues historias verídicas, reales, en la imaginería de la gente o no, hoy os voy a contar unos cuantos casos, así cortitos, para no hacerlo aburrido, porque como suele decir el refrán, lo bueno, si es breve, dos veces. Esto es los misterios de una pinacoteca que creo que todos conocemos. Unos más, otros menos, las frecuentaremos más o las frecuentaremos menos, pero todos sabemos y conocemos el Reina Sofía, el museo. Parece ser que el rey Felipe II nombró a Madrid capital del reino en 1561. Para que las infraestructuras sanitarias estuviesen acordes con la futura importación de la ciudad, de la importancia de la ciudad, para que estuviesen, bueno, pues adecentadas y tal. Llegó allí el señor todo chulo y dijo, bueno, pues ahora como va a ser la villa y corte, pues ahora me voy a poner yo aquí manos a la obra. Bueno, pues aparte de hacer el Escorial y, bueno, y más cosas, pues decidió reunir en un solo edificio pues la mayor parte de los hospitales existentes. Sobre el albergue de mendigos que había en Atocha, empiezan las obras en 1590. Al morir Felipe II, su hijo Felipe III toma el relevo y sigue entregando las aportaciones necesarias para rematar el proyecto que había empezado su padre, hasta que el 9 de junio de 1603 empieza a funcionar el nuevo Hospital General con el nombre de Santa Catalina. En ese hospital se dio asistencia a todo tipo de personas, incluso a indigentes. A lo largo de su historia, el edificio fue también manicomio, casa cuna, hospital de sangre durante la Guerra Civil y hospital universitario bajo el nombre de San Carlos. Varias órdenes religiosas se turnaron para velar por los enfermos. El edificio estuvo abandonado desde el año 1974 hasta la restauración que se hizo en 1980. Y hoy, como he dicho al principio, alberga el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Desde 1986, el Reina Sofía es centro de arte y de belleza. Pero ni los seres humanos ni las construcciones pueden renegar de su pasado. A veces vuelven a nuestro presente ráfagas de épocas olvidadas y se nos recuerda que las vivencias no se pierden, solo necesitan las condiciones necesarias para reproducirse. A finales de 1991, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia de que el Museo Reina Sofía, pues que ocurrían cosas extrañas en el museo. Algunos vigilantes y otros miembros del personal permanente del museo informaron de que durante el recorrido de sus rondas veían procesiones religiosas o escuchaban retazos de conversaciones que retumbaban por las bóvedas de las galerías. Se oían golpes por los sótanos y los ascensores desconectados de los controles eléctricos subían y bajaban a su libre albedrío, obligándoles a vivir en continuo sobresalto ante el temor de que estos insólitos movimientos pudieran estar causados por ladrones desaprensivos. Para colmo, una noche el personal de guardia realizó una sesión de Ouija, no se les ocurrió otra cosa, y en ella se presentó un personaje que dijo llamarse Ataulfo. Y Ataulfo apareció en las páginas de todos los rotativos. Investigaron el edificio en 1992 y en 1995 y fueron testigos de las veleidades de los ascensores mientras estaban desconectados. En una sala en el sótano, la vidente del grupo ECTA, Paloma Navarrete, situó la antigua sala psiquiátrica donde los locos permanecían atados a las paredes con cadenas y argollas. Y en el actual almacén de pinturas descubrió la existencia de tres féretros detrás de una pared levantada recientemente. Para poder comprobar el hecho insólito de que hubiera tres enterramientos ocultos sin ninguna inscripción detrás de una pared moderna, se recortó un amplio cuadrado. La veracidad de la clarividencia de Paloma Navarrete salió a la luz. Allí estaban tres féretros negros con letras doradas impresas. Uno pertenecía al hermano Bernardino de Obregón, fundador de la Congregación de los Siervos de los Pobres, que falleció en 1599. Otro a don González de la Peña Carrillo, prior de Uclés y primera administración de este hospital. Y en el tercero descansaba doña María Antonia Barrero Sotomayor, quien, según rezaba la inscripción, había ingresado como enferma en el hospital y había fallecido el 6 de diciembre de 1794. Curiosamente, en 1998, con motivo del cuarto centenario de la muerte del hermano Bernardino, se inició la búsqueda de sus restos, ya que a lo largo de los años habían sido trasladados de iglesia en iglesia, como solían hacer entonces, que no les dejaban en paz a los pobres muertitos, siempre mareándoles de un lado para otro. Bueno, pues total, que gracias a la información que reveló el último capellán que tuvo el hospital, pudieron al fin localizar los restos del señor, del tal Bernardino. En la segunda visita, en 1995, además de los barridos fotográficos y de vídeo y las mediciones de temperatura y de campos magnéticos, pues prepararon estos señores una sesión mediúnica en el sótano. O sea, vamos, que hicieron una sesión de medium, de esto que se agarran las manos e invocan. Bueno, esas cosas que hacen. Estuvieron presentes el jefe de seguridad y algunos miembros de la vigilancia. Los médiums son personas, como hemos dicho, que como cualquier otro paragnosta o sensitivo, que es como se les llama, tienen la capacidad de alterar su estado de conciencia para hacerse así más receptivos. Ahora, a la mediunidad se la conoce como canalización. En cualquier caso, es el proceso a través del cual algunas personas son capaces de conectar con el reino de lo invisible y con otras realidades. Algunos autores creen que el proceso de mediunidad se consigue elevando las vibraciones de nuestra composición material. El mundo espiritual vibra a una velocidad más alta que la nuestra, y los médiums tendrían la particularidad de conseguir índices de vibración variables, captando un tipo de información a la que los no sensitivos aún no sabemos cómo acceder. Nada más empezar la sesión, varias entidades relacionadas con el edificio se presentaron y tomaron la palabra. Vamos, que llegaron allí y dijeron, pues yo, por ejemplo, esta dijo que era Malu, que era judía y que había vivido en el lugar en 1594. Después llegó otra que se llamaba Sor Aldonza de los Ángeles, que era religiosa del Hospital de Pobres, así se llamaba la institución benéfica. Contó que había vivido en 1759 y estaba obsesionada con la búsqueda de una niña huérfana llamada Blanca que se fugó estando bajo su tutela. El siguiente personaje que se presentó se llamaba Ata. Resultó ser un loco furioso, autor de 5 asesinatos. Dijo lo mucho que le gustaba pasearse ahora por los jardines y los corredores. Había permanecido mucho tiempo en el hospital. Desconocía en qué época estuvo recluido y solo recordaba que su rey se llamaba Carlos. Este personaje es el que los vigilantes habían bautizado con el nombre de Ataulfo, que ya son ganas con lo fácil que es llamarse pues Ata, claro, pues lo llamaba Ataulfo, pues lo pusieron más cortito y le dijeron, oye Ata, pues ala. Por último se presentó a sí mismo Livinio. Explicó que había sido médico y que ejerció su especialidad de pulmón y corazón en 1938, cuando el edificio fue hospital de guerra. Se despidió contento porque, según él, el lugar está de lo más animado. ya que por él van y vienen gentes de todas las épocas, incluso desde 1584. Livinio aseguró que, como él, todos están muy de acuerdo y contentos con el destino que se les ha dado a su antiguo, hospital. Las apariciones de espectros son grabaciones que permanecen en el éter como las ondas de radio a las ondas hercianas. Monjas de tocas blancas, llantos de niños, procesiones religiosas, pero también fantasmas de locos que perdieron la conciencia de la, realidad, médicos que se dedicaron, su saber y su entusiasmo a los demás, esperanzas, soledades. Toda esta información permanece archivada en el Reina Sofía, tan real como sus colecciones artísticas y sus antiguos personajes. Allí son felices y pueden pasearse de vez en cuando por sus galerías reviviendo trozos de sus vidas que no quieren olvidar. En los 20 años que lleva funcionando el Grupo EFTA, nunca ha percibido una retribución económica por su trabajo. Eso dice, bueno, pues era verdad, ya que siempre ha considerado la ayuda su razón de ser. Después de sus investigaciones en la Reina Sofía, redactó un informe para el director del museo. Ese informe fue robado de un cajón fotocopiado y vendido por un desaprensivo al Diario 16 a cambio de 60.000 pesetas de la época. Diario 16 lo publicó el viernes 21 de abril de 1995 en Interview. Que no sé qué tendrá que ver Diario 16 con Interview, pero bueno, mejor eran del grupo. Bueno, total que el Grupo EFTA, que siempre mantiene la confidencialidad de sus investigaciones, solo ha visto violado su secreto profesional en este caso del museo. En el caso de la investigación del Palacio de Linares, que ya lo contamos otra vez, que fue una pura filfa, en 1989, porque varios medios de comunicación se enteraron de su intervención muchos meses después y la divulgaron. Total que cuando nos vayamos a ver a la Pinacoteca de a Reina Sofía, a ver alguna exposición, pues entre la gente que hay, que suele ir todos los días, entre todos los fantasmas, todos los espíritus, todos los aparecidos, todos los monjes y las monjas, pues me parece que no vamos a caber, ¿eh? O sea, tendrán que ampliar las salas porque, a ver, con tanta peña. Bueno, y ahora, para terminar con el programa de hoy, os voy a contar la historia de la muerte de dos ancianos. Durante muchos años, pues han vivido fuera de España, estos dos ancianos. Su carrera les obligó a destinos de representación. Un día, sin embargo, quieren volver a Madrid. Desean recuperar la casa que durante 40 años han tenido alquilada a un matrimonio sin hijos. A estos ancianos, o sea, los dueños de esta casa, pues pleitean hasta que consiguen echarlos. Vivían ahí los abuelos, pues hacía un montón de años. Bueno, por fin se instalan en ella los dueños de la casa, la decoran con todos los recuerdos y maravillas que han ido coleccionando de sus estancias en países exóticos. Los amigos les dan la bienvenida y todo parece ir bien, hasta que a los pocos meses se enteran de que la pareja de ancianos que había vivido alquilado en la casa se han muerto de tristeza al haber perdido lo que había sido su hogar durante 40 años. Pronto empiezan los fenómenos, los golpes en la pared, timbres y teléfonos que suenan, bolas luminosas en el cuarto de los chicos. Acuden a la llamada el grupo EFTA y ven que la casa es preciosa, decorada con lujo y muy buen gusto, pero en ella se palpa la inquietud y la preocupación. ¿Por qué nos pasa esto?, se preguntan. Nos cuentan que la hija oye voces en su cuarto que le dicen: «Estamos aquí». Todas las mediciones de tipo físico fueron negativas y, sin embargo, hubo un contacto psíquico que reveló un mensaje. «Hemos vivido en esta casa desde 1940 a 1983. Es nuestra. Nos la quitaron. No teníamos a dónde ir». ¿Por qué el contenido del mensaje no revelaba nada nuevo? Para ellos, la familia, los padres y los hijos conocían el problema de los inquilinos mayores. Habían vivido en la casa más de 40 años y no tenían a dónde ir cuando se fueron. Finalmente, porque todos tenían en la conciencia que no habían actuado bien y ese sentimiento de culpa es suficiente para desencadenar tanto los fenómenos como las palabras oídas por la hija. Por ejemplo, cuando dice, estamos aquí. Cuando se producen fenómenos poltergeist en una casa, raramente se asume que uno mismo también es el origen de estas manifestaciones tan espectaculares. En estas circunstancias se suele acudir pues a los espíritus o los demonios para seguir manteniendo el rol de víctima, rechazando la necesidad de un cambio psicológico. Algunas investigaciones apuntan que un poltergeist no es un problema, sino una terapia que nuestro propio organismo utiliza como mecanismo liberador, evitando así que el excesivo estrés pueda producir un daño mental irreparable. A pesar de lo que conocemos sobre los poltergeist, pues su naturaleza básica sigue siendo un misterio, porque no todos siguen una misma pauta. Y además hay que admitir que puede ser el resultado de procesos psíquicos diferentes. Existe el clásico poltergeist mal llamado de adolescentes, porque también las personas mayores pueden ser protagonistas. En este caso, el movimiento de objetos suele producirse alrededor de ellos y siempre que ellos están presentes. El comportamiento y evolución de estos tipos de poltergeist es infantil y elemental. Pero a veces surgen los poltergeist del tipo 2, que son violentos y demuestran una inteligencia bien definida, como si fuera ajena al entorno en el que se producen. Las teleportaciones, las levitaciones, los movimientos de objetos, los ataques a personas, los incendios e inundaciones son los fenómenos típicos de esta segunda serie, que ya es más seria. Pues nada, aquí terminamos el programa, termino el programa para vosotros, vosotras, radiocoloristas. Desde la emisora, la FM, que ya sabéis que nos podéis escuchar en el 107.7 de la FM, como acabo de decir, y si queréis escuchar los podcasts, pues podéis hacerlo en radiocolores.es, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. De todas las maneras, también hay en Facebook una página web de la Universidad Popular, donde también podéis escuchar los diferentes programas. Pero vamos, que si queréis ir directamente a este, pues os metéis, y si queréis ir a, por ejemplo, pues a otros programas que hacen otros compañeros, pues en radiocolores.es encontraréis todos lo que queráis escuchar. Hasta pronto, amigos. Adiós.